estoy ahí y, bueno, a mí me toca este papel anunciado de ser como más pesimista, ¿no? Se ha dicho antes, o más optimista, bien informado, no sé, como queramos verlo. Tratando de analizar, tratando de reactualizar lo que hemos visto de la agenda de cooperación internacional para las dos últimas décadas después del crack financiero global de 2008, ¿no? Hasta ahora. Sobre todo porque entendemos que todas las tendencias que ya se han apuntado antes, que han apuntado Gonzalo y Silvia, se agudizan especialmente a partir de 2007-2008, a partir del estallido de la crisis financiera y crisis a todos los niveles, ¿no? Pero especialmente con la crisis financiera y económica, esto tiene unas repercusiones drásticas en la agenda de la cooperación internacional, agudizando las tendencias que hemos visto antes y que ahora actualizaremos, ¿no? Como decimos. Sobre todo, la lógica de la eficacia, de la que ya hemos hablado aquí, lo que significan los objetivos de desarrollo del milenio y, fundamentalmente, lo que es el nuevo modelo del capitalismo inclusivo, que ahora desarrollaremos un poco más y que entendemos que es el modelo que definitivamente, o que nosotros pensamos que puede ser definitivamente, deja de lado el desarrollo humano y sostenible en la agenda de la cooperación internacional, en la práctica al menos, si puede ser todavía en teoría aparecer en algunos papeles, aparecer en algunas estrategias, pero en la práctica deja de lado, hace que se deje de lado definitivamente el desarrollo humano y sostenible en favor de este modelo de relaciones entre empresas, estados y sociedad civil que representa el modelo del capitalismo inclusivo del que ahora hablaremos un poquito, ¿no? Y como ya se ha dicho también, propone como eje fundamental del desarrollo y de la lucha contra la pobreza este triángulo en el que en el vértice está el sector privado, las grandes corporaciones transnacionales y en los otros dos puntos del triángulo estaría la sociedad civil y las instituciones públicas nacionales e internacionales. Bien, sobre todo pensamos que esa actualización de la agenda oficial de la cooperación internacional, esa redefinición de los ejes fundamentales de intervención después de la crisis financiera, se articula en torno a estos cuatro ejes que ya se han apuntado antes también, ¿no? La repriorización del crecimiento económico como estrategia central y hegemónica de lucha contra la pobreza, desplazando a otro tipo de enfoques. La participación del sector privado como agente de desarrollo en las estrategias de cooperación, como agente fundamental a apoyar a través de las políticas de cooperación internacional. En los estados y en las instituciones públicas se reducen los ámbitos de intervención a los sectores poco conflictivos y a las necesidades sociales básicas, quedando desplazados otros ámbitos de intervención que antes sí podrían ser apoyados a través de las políticas de cooperación. Y, en cuarto lugar, la sociedad civil ve todavía más reducida su participación, se hace mucho más limitada la capacidad de intervención de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño y en la ejecución de este tipo de políticas de cooperación internacional, ¿no? Estos son los cuatro ejes fundamentales que consideramos que tiene esta agenda de cooperación internacional después del crash de 2008, y sobre estos cuatro puntos es sobre los que voy a estructurar ahora la presentación, ¿no? Creemos que está relacionado la idea central sería la primera, repriorizar el crecimiento económico como estrategia central hegemónica de lucha contra la pobreza, y en consonancia con ella está apoyar este modelo de capitalismo inclusivo, como digo, esta relación entre empresas, estados y ONGs que suponen los otros tres puntos que decía antes, ¿no? Todo ello en el marco del paradigma empresarial que lleva operando en los últimos 15 años, que es la responsabilidad social corporativa, que consideramos que es, como ahora veremos, la base teórica fundamental o la base argumental que permite todo este reactualización del crecimiento económico y, sobre todo, del papel del sector privado en las estrategias y políticas de cooperación internacional, ¿no? La base conceptual y la base argumental son las teorías de la responsabilidad social corporativa. Bien, en el primer punto, en la nueva actualización de lo que significa el crecimiento económico en las estrategias de lucha contra la pobreza y de desarrollo a nivel internacional, ¿no? Volvemos de nuevo, se decía antes también, a casi a principios de los 90, ¿no? Casi a considerar que es equivalente desarrollo a crecimiento económico. O sea, volvemos a los 80, a los 90, en los, lo que se consideraba que la única forma de, o sea, que desarrollo era equivalente a crecimiento y que eso era por lo que había que apostar, ¿no? La visión del desarrollo, del subdesarrollo y demás. Y por lo tanto, así considerada, la lucha contra la pobreza solo se entendería a través de los pilares básicos de el mercado, la empresa, la competencia, el riesgo, el crédito, la rentabilidad de las inversiones. Es decir, los puntos fundamentales que estructuran ahora mismo el papel de las empresas transnacionales en la economía mundial, ¿no? Es lo que ahora iremos detallando, lo que en otros trabajos anteriores hemos denominado pobreza 2.0, ¿no? En donde ya la lucha contra la pobreza no significa tanto atacar las causas estructurales que generan pobreza y desigualdad, sino que sobre todo hay una visión que intenta rentabilizar la pobreza de acuerdo a los criterios del mercado, ¿no? Retorno de la inversión, beneficio, ganancia, etcétera, ¿no? Es una visión distinta a la que hemos venido argumentando por la mañana de lo que consideraríamos que debería ser la lucha contra la pobreza desde una perspectiva emancipadora, pero es la que está siendo hegemónica y dominante en la agenda oficial de la cooperación internacional, ¿no? Tanto en el norte como en el sur, porque cuando empezábamos a hablar de esta idea de pobreza 2.0, sobre todo poníamos el foco en el sur global, ¿no? En la periferia, a través de todo lo que son las estrategias de negocios inclusivos, de la base de la pirámide, etcétera, que ahora hablaré un poquito más, ¿no? De incluir a los pobres en el mercado como herramienta supuesta de lucha contra la pobreza, pero que también ahora empiezan a tener ya su traslación aquí, a los países del centro o del norte global, en donde ante el crecimiento de los niveles de pobreza y de desigualdad empiezan a desarrollarse estrategias similares o análogas a las que se han querido llevar a cabo en los países del sur, ¿no? A través de, bueno, diferentes herramientas que no tratamos en el libro, pero que creo que es conveniente decir aquí porque las estamos viendo ahora ya este mismo año, ¿no? Un auge otra vez de la filantropía empresarial, de proyectos mucho más vinculados a la caridad y al asistencialismo, etcétera, ¿no? Que parecían también de hace bastante tiempo desterrados. Y en ese marco general de lo que representa esta repriorización del crecimiento económico, se reconsidera también el papel que tiene la cooperación internacional como el papel que tenía antes, ¿no? De legitimar la política exterior de los donantes, ¿no? Que era un poco tradicionalmente el papel que cumplía la cooperación en las relaciones internacionales, ¿no? De legitimación de los intereses de los donantes en el exterior. Ahora se reformularía hacia una legitimación de los intereses empresariales asociados a los donantes, ¿no? Es decir, diciéndolo de otra manera más clara, tratando de asegurar los negocios empresariales de las compañías con sede en los donantes y además tratando de ampliarlos, no solo asegurándolos y legitimándolos, sino ampliándolos a nuevos sectores y mercados, con objeto de fomentar el crecimiento económico de los donantes, ¿no? Que, como digo, es la estrategia fundamental. Se dice que de lucha contra la pobreza, pero sobre todo es en una visión de cuál debe ser la salida de la crisis desde la ideología económica dominante, ¿no? Para salir de la crisis hay que aumentar el crecimiento será lo que cree más empleo y lo que mejore los indicadores socioeconómicos del país, ¿no? Y en eso, la política internacional, la política de cooperación internacional, como digo, se pone al servicio de esos intereses, ¿no? De los intereses comerciales, empresariales, de las políticas macroeconómicas orientadas a impulsar el crecimiento. Ahí, como comentaba también Gonzalo en la primera intervención de la mañana, la tensión que ha habido en los 90 y en los 2000 entre el desarrollo humano y sostenible y el consenso de Washington, o ahora el post-consenso de Washington, se resuelve, como decía antes, casi definitivamente en favor del post-consenso de Washington, ¿no? Dejando las menciones al desarrollo humano y sostenible, si acaso al ámbito de lo declarativo, ¿no? Podríamos pensar que ya ni siquiera tienen cabida en lo declarativo, pero sí, uno coge, por ejemplo, el plan director de la cooperación española aprobado este año para los próximos 4 años y todavía sigue hablando de desarrollo humano, sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de que la práctica es cada vez más por otro lado, pero incluso en lo declarativo se sigue, por increíble que parezca, manteniendo esa retórica del desarrollo humano y de la sostenibilidad. Y ahí también, en esta especie de vuelta atrás que hablábamos, hasta los 80 más o menos, se consideraba que el Estado era el agente fundamental del desarrollo, que debía incidir en esta visión de desarrollo, subdesarrollo a nivel internacional, se debía incidir sobre todo a través del Estado. Ese papel se vuelve a repriorizar con el post-consenso de Washington, con las últimas cumbres de eficacia de la ayuda y demás, pero sobre todo el papel central se le adjudica a las empresas transnacionales, ¿no? A lo que se conoce como sector privado en el lenguaje habitual de la cooperación internacional. Y en eso ha sido fundamental toda una labor de argumentación teórica, de creación de teoría, de creación de discurso, en la que han tenido mucho, en la que han tenido un papel muy relevante las escuelas de negocios, las facultades de administración de empresas, los propios centros de pensamiento empresariales, ¿no? Los think tanks vinculados a las grandes corporaciones, que han logrado que su discurso permee a todas las agencias, a las principales agencias de cooperación, a las principales instituciones financieras y multilaterales a nivel internacional, ¿no? Y a pesar de que ha habido también en la última década un trabajo bastante apreciable de denuncia, de investigación y de sistematización en lo que sería toda una caracterización de impactos sociales, ambientales, culturales, económicos de estas grandes compañías, por otro lado hay toda una argumentación teórica, también en la academia, de cómo la inversión extranjera directa, los negocios inclusivos, las alianzas público-privadas, la innovación, los emprendedores, la responsabilidad social, tendrían una contribución positiva a las metas de desarrollo. Hay ahí toda una creación teórica a través de múltiples instituciones públicas, privadas y público-privadas, como por ejemplo aquí en el Estado español ha sido central en eso la Fundación Carolina, que ha creado todo un argumentario que luego tiene reflejo en las estrategias, en los planes directores, etcétera, etcétera, contra el que tratamos de argumentar a partir de materiales como estos, ¿no? Bien, voy a ir un poquito más rápido. Y como decía, en ese vuelta a considerar el crecimiento económico como estrategia fundamental de lucha contra la pobreza, para eso lo que se propone como modelo es lo que hemos llamado el triángulo del capitalismo inclusivo, ¿no? Muchas veces se habla del triángulo empresas, instituciones públicas, sociedad civil como motor de desarrollo y desde otras perspectivas, ¿no? De otros enfoques más de desarrollo humano, etcétera. Pero aquí, sobre todo, al que nos referimos es al que se ha tratado de impulsar desde ciertos sectores de la academia más vinculados al pensamiento neoliberal, digamos, más vinculados a las escuelas de negocios, etcétera, y a ciertos ideólogos de esta visión que ponen en el centro de este triángulo, como digo, el papel del sector privado, de las grandes corporaciones, pero que entienden que ya no es suficiente con reforzar ese papel para favorecer las estrategias de crecimiento económico, ¿no? Que entienden que también han de apostar en ese sentido las alianzas con gobiernos y con organizaciones de la sociedad civil, especialmente las ONGs. Este modelo tiene muchos autores y muchos defensores, ¿no? Que le han puesto diferentes nombres: globalización inteligente, capitalismo consciente, desarrollo global 2.0, capitalismo creativo, por ejemplo, que es un término que ha acuñado Bill Gates. Nosotros aquí nos hemos referido a otro de los nombres que tiene este paradigma, que es el de capitalismo inclusivo, porque fue uno de los primeros en aparecer, fue el que propusieron Prahala y Hart hace más o menos una década en el libro, que es un poco la referencia básica para hablar de este paradigma, que primero fue a nivel empresarial, pero luego se extendió a las administraciones públicas e incluso a las ONGs, que es la fortuna en la base de la pirámide, ¿no? Y que, como decía antes, sobre todo parte de esa visión de que los pobres, para las personas pobres, para luchar contra la pobreza, tienen que desarrollar todas sus actividades bajo la lógica del mercado. La justificación para poner en marcha todo este paradigma no es solo el de la rentabilidad empresarial, porque si no, no sería tampoco una gran novedad en este sentido, ¿no? Junto al argumento de la rentabilidad del negocio empresarial, que sigue estando ahí y que sigue siendo uno de los primeros en tratarse, se dice que de la aplicación de este modelo se van a beneficiar todos los actores implicados, ¿no? En una lógica win-win o ganar-ganar, en la que las empresas, sí, es cierto, van a seguir teniendo grandes ganancias todos los años, pero se dice que también los estados y las ONGs se van a poder beneficiar, ¿no? Los tres ejes de ese triángulo. En primer lugar, las empresas, indudablemente, son las que más van a salir beneficiadas, están saliendo beneficiadas de la aplicación de este paradigma, sobre todo por lo que supone de acceso a nuevos nichos de mercado, a nuevos sectores de la población, a nuevos sectores de la actividad económica que antes no estaban bajo la lógica del mercado y que tratan de incluirse en la sociedad de consumo a través de las estrategias de cooperación internacional y otras estrategias empresariales, con objeto de que las empresas puedan seguir aumentando su tasa de ganancia en un contexto de crisis económica global, en donde en los países del centro cada vez es más difícil mantener mercados, mantener niveles de consumo, etcétera, ¿no? Además de eso, las empresas tienen mucho que ganar asociándose a los estados, por lo que supone, se habla mucho de esto, de financiación pública. Es más una cuestión, pensamos nosotros, simbólica que verdaderamente importante a nivel cuantitativo, es decir, no hay tanto dinero en financiación pública para el sector privado, es muy simbólico que lo haya, ¿no? Porque financiación pública para desarrollar negocios con intereses privados es muy importante analizar esto, ¿no? Y en su caso criticarlo, pero no es el único beneficio que obtienen las empresas de su asociación con los estados en el marco de estas políticas, ¿no? La reforma del marco de actuación y del marco normativo que favorezca a estas empresas en su expansión internacional es otro de los puntos fundamentales que pueden obtener estas compañías, ¿no? Todo lo que se habla habitualmente de seguridad jurídica, de sus inversiones, de sus contratos, de los riesgos asociados a la expansión de estas empresas, etcétera, ¿no? Eso puede ser mitigado asociándose con el Estado desde un punto de vista empresarial. Y junto a ello, también en algunos países, esto depende del contexto en el que operen, otorga una cierta legitimación social, asociarse a las instituciones públicas y, sobre todo, asociarse a las ONGs, ¿no? Eso, en muchos países, en muchas regiones, conlleva una mayor aceptación social de las actividades de estas grandes corporaciones. Y, al mismo tiempo, para las grandes compañías, puede suponer dividir y atravesar los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales que han sido críticas con sus actividades, y supone también, desde el punto de vista empresarial, o puede suponer, poner al servicio de intereses privados todo el conocimiento sobre el terreno que ha tenido las organizaciones de cooperación durante los últimos años, ¿no? O sea, si se asocian, las empresas tienen mucho interés, esto en un análisis de los documentos empresariales se puede ver muy bien, en cómo asociarse con las ONGs les puede permitir rentabilizar a corto plazo y en un espacio de tiempo muy corto sus inversiones en los países, ¿no? Que de otra manera les costaría más adaptarse a la realidad local, etcétera, etcétera. A cambio, los estados se dice que van a, como argumento para justificar el modelo del capitalismo inclusivo, se dice que los estados van a tener un efecto palanca o un apalancamiento de las inversiones, es decir, que poniendo pequeñas cantidades de dinero van a conseguir aportaciones mucho mayores del sector privado. Esto en la práctica no tiene una difícil concreción, como explicamos en el libro, y más parece una idea teórica que una aplicación real. Y para las organizaciones no gubernamentales, y sobre esto volveré al final, puede suponer una aportación de fondos, ¿no? Una captación de fondos privados en un contexto de crisis de la financiación pública, recortes de las subvenciones y demás. Los riesgos en estos dos últimos casos parecen también bastante evidentes, ¿no? Desde el punto de vista de las instituciones públicas, el riesgo de avanzar en lo que hemos llamado una privatización de la cooperación, o por lo menos una lógica mercantil aplicada a la cooperación internacional, y desde el punto de vista de las organizaciones de desarrollo, un cuestionamiento o una pérdida del sentido solidario que ha acompañado las actividades de estas organizaciones o de buena parte de estas organizaciones durante las últimas décadas, ¿no? Sobre esto, como digo, volveré un poquito al final. Esta es la lógica, como digo, la lógica win-win, la lógica supuesta ganar-ganar, en la que, como vemos, quienes más tienen que ganar son las empresas, los estados y las ONGs. Lo que podrían ganar es cuestionable y los riesgos a cambio son también bastante fuertes. Y ahora vamos a ver el papel de las empresas y de los estados y de las organizaciones de la sociedad civil, cómo lo hemos ido desarrollando en el libro, muy brevemente, en este modelo del capitalismo inclusivo, ¿no? Fundamentalmente, lo que se trata, como decía, los ejes fundamentales son que el sector privado se convierte en un agente de desarrollo central en la agenda de cooperación internacional, que las instituciones públicas se van a centrar en ámbitos poco conflictivos o no conflictivos incluso, y que la sociedad civil se reduce su participación democrática en las políticas de cooperación internacional. Todo ello, como veíamos, para favorecer el crecimiento económico. En el caso de las empresas transnacionales, y ya avanzo al siguiente punto, las teorías que los argumentos fundamentales para incorporar al sector privado de manera masiva, porque no lo dije, pero el sector privado lleva en la cooperación internacional mucho tiempo, eso es cierto, no es tampoco una realidad estrictamente novedosa. Lo que consideraríamos que es más novedoso es que ese papel se acrecienta, se amplía y se extiende a nuevos instrumentos, nuevas modalidades, nuevas posibilidades de financiación, etcétera, ¿no? La teoría que sostiene todo esto es la de la responsabilidad social corporativa. Resumiéndola mucho, se basaría en que si las empresas han cambiado su comportamiento en la última década, si hoy podemos hablar de empresas responsables, de empresas sostenibles, con ciertos valores de respeto social, ambiental, laboral, etcétera, entonces se justificaría su participación en las políticas de cooperación internacional, ¿no? Porque habrían asumido esos valores de la triple sostenibilidad de la que hablábamos antes a la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto se argumenta bajo el paraguas de la responsabilidad social. La responsabilidad social, que al principio estaba muy vinculada a lo que se llamaba la ética de los negocios, sobre todo a un discurso teórico, a una cierta retórica, y que estaba muy, muy asociada a lo que eran las técnicas de comunicación y marketing, a lo que podía ser un lavado de imagen, un lavado de cara, como queramos llamarle, un cierto contraataque empresarial frente a las críticas que estaban recibiendo en los 80 y sobre todo hasta finales de los 90. La responsabilidad social nace, como digo, muy vinculada a la comunicación, al marketing, al lavado de cara empresarial, pero con el avance de este siglo, las grandes corporaciones y sus centros de pensamiento van viendo que no solo puede ser muy rentable para las compañías como política de comunicación, sino que puede tener otra serie de formas de concretarse en la cuenta de resultados muy lucrativa para estas compañías, ¿no? Y una de las formas específicas de concretar la responsabilidad social en beneficios contantes y sonantes para las grandes compañías son las estrategias de hacer negocio en la base de la pirámide, ¿no? De la que hemos tenido ocasión de hablar aquí en EGOA en otras ocasiones, que resumiéndolo mucho se trata de poner el foco en los 4.000 millones de personas que estarían en la base de la pirámide económica mundial, los 4.000 millones de personas, dos terceras partes del planeta que viven con menos de $2 al día, se decía en 2005 cuando salió esta teoría, hoy sería como unos 6, 8 dólares al día, y que están excluidas de la sociedad de consumo, ¿no? No son clase consumidora global. Entonces, las grandes corporaciones, más allá de que sea posible o no sea posible que todas estas personas pudieran incorporarse a la sociedad de consumo global, desean incorporarlas ahí, desean convertirlas en clientes y consumidoras de sus bienes y servicios. Ese es, resumiendo mucho, la teoría de la base de la pirámide, ¿no? poniendo el foco en que eso va a ser un enorme negocio para las grandes compañías, claro, cómo no, pero a la vez justificándose con que eso va a ser motor de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Esta idea, la de la base de la pirámide, se ha ampliado a lo largo del siglo XXI a un concepto más amplio, que es el de negocios inclusivos, en donde ya las personas pobres no serían vistas por las grandes corporaciones solo como consumidoras, sino que trata de ampliarse un poquito el foco y hablarse también de proveedoras, contratistas, bueno, como parte de lo que sería el resto de la cadena de valor de las grandes corporaciones, ¿no? Y tenemos ejemplos de esto, por ejemplo, si hablamos de multinacionales con sede en el Estado español, de grandes corporaciones españolas, tenemos dos ejemplos bastante ilustrativos, que son el caso de la telefonía móvil y el caso de las microfinanzas, ¿no? Con la justificación del desarrollo de la lucha contra la pobreza, se está produciendo una extensión global de las redes de telecomunicaciones, en el caso español, sobre todo con la multinacional Telefónica en América Latina y en otras partes del mundo, extendiendo todas sus actividades y ganando clientes y consumidores, apoyada también por estrategias de cooperación internacional, ¿no? Por ejemplo, en un vídeo que patrocina Telefónica, Jeffrey Sachs, que es el asesor de, ahora es asesor del secretario general de Naciones Unidas para Objetivos de Desarrollo del Milenio, habla del papel de la telefonía móvil como instrumento fundamental hoy en día para luchar contra la pobreza y como motor de desarrollo, contra el hambre, etcétera, etcétera, ¿no? En esta apuesta al servicio de intereses empresariales de todo lo que suponen los objetivos de desarrollo. Y el caso de las microfinanzas es todavía más, seguramente más, más espectacular para estas compañías, ¿no? En América Latina, por ejemplo, el 60% de la población no tiene relación con las entidades financieras, no cobra la nómina en los bancos, no tiene hipotecas, no tiene créditos, no tiene tarjetas para ir al cajero, y bancos como el BBVA y el Santander han puesto, dicho por ellos, ¿no?, en la revisión bibliográfica que hemos visto en este trabajo, en sus propias estrategias, han puesto el foco ahí para incorporar a todas esas millones de personas como clientes de sus actividades, ¿no? Y en eso tienen un papel fundamental, por ejemplo, los programas de microcrédito, que sin entrar a discutir las bonanzas de los microcréditos en el desarrollo o no, que sería un tema más amplio, pero sí que puestos al servicio de los intereses de las grandes entidades financieras, es una herramienta fundamental de estos negocios inclusivos o en la base de la pirámide. Los estados, en segundo lugar, junto a las grandes corporaciones, han ido asumiendo este paradigma que nació, como digo, en las empresas transnacionales, nació en sus think tanks y en los centros de pensamiento, y poco a poco fue permeando también el discurso, las estrategias, los planes directores de los estados y los organismos internacionales, ¿no? Por dar un dato un poco anecdótico, pero que veamos cómo fue avanzando esto, el propio Prajala, del creador de las teorías de la base de la pirámide, en 2003 entra a formar parte de la recién creada Comisión sobre Sector Privado y Desarrollo de Naciones Unidas, ¿no? Cuando estaba en el mandato de Kofi Annan, ¿no? Se crea esta Comisión de Sector Privado y Desarrollo y uno de sus integrantes es el creador de las teorías de la base de la pirámide, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, Naciones Unidas empieza a avalar todo este tipo de argumentaciones. Llama la atención, en el libro hemos desarrollado más una revisión de todos los principales agentes, de los principales organismos multilaterales, las principales agencias de cooperación, cómo han ido apostando por este paradigma, pero por citar uno, el PNUD, ¿no?, el impulsor de la idea de desarrollo humano desde los años 90, del que hablaba Gonzalo antes, es a partir de 2004, cuando saca un informe que es el potencial de las empresas al servicio de los pobres, asumiendo esta teoría de la base de la pirámide, es uno de los principales impulsores de este modelo, ¿no? Cambiando, o por lo menos conviviendo en esa idea de los informes de desarrollo humano, etcétera, que venía teniendo desde los 90, conviviendo, pero con mucha más fuerza, con esta idea de impulsar el capitalismo inclusivo como motor de desarrollo, ¿no? Y esto también tiene su traducción, como no podía ser de otra manera, en la cooperación española, llega más tarde, ¿no? Llega más tarde que los programas de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de la OCDE, de la Unión Europea, pero acaba aterrizando también en la cooperación española a través de nuevos instrumentos o la actualización de algunos instrumentos anteriores y algunos otros que son nuevos, como el FOMPRODE, que es la parte de lo que anteriormente eran los créditos FAD, lo que representa la cooperación financiera. Hay convocatorias específicas para empresas y fundaciones empresariales, a las que solo se pueden presentar el sector privado. Se crea una unidad de empresa y desarrollo en la Agencia Española de Cooperación, también para poner en marcha este nuevo modelo de asociaciones con el sector privado. Y se habla de nuevos instrumentos como las alianzas público-privadas, ¿no? Convenios de alianzas público-privadas, en donde el primer gran ejemplo de la cooperación española en ese sentido es un convenio de alianza público-privada en Perú entre Telefónica, BBVA y el Grupo Prisa, con cuatro grandes ONGs españolas y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Este se firma en 2010 y se empieza a ejecutar en 2011. Y a partir de ahí, algunos otros convenios de alianzas público-privadas con empresas como Leroy Merlin, con la Fundación Slim, la Fundación Gates y algunos otros, ¿no? Si bien es cierto que 2012 y 2013, con la reducción de presupuestos, esta aplicación práctica de este paradigma está un poco en stand-by, digamos, esperando que se pueda recuperar parte del presupuesto para apoyar este paradigma, pero nosotros pensamos que sin duda, a partir de finales de este año o el año que viene, se va a recuperar no solo a nivel discursivo, sino mediante instrumentos concretos, todo este paradigma a nivel estatal en la Agencia Española de Cooperación. Incluso en el nuevo plan director que acaba de ser aprobado, por ejemplo, uno de los ejes fundamentales de intervención de la cooperación española es el de los mercados, hablan de este concepto así renovado, mercados financieros inclusivos, ¿no? En esta idea que decía antes, por ejemplo, de apoyo a las grandes corporaciones en el extranjero, una de ellas serían las entidades financieras, ¿no? Bueno, pues se habla de mercados financieros inclusivos y de otras posibilidades asociadas a las empresas de telecomunicaciones, de agua, de electricidad, etcétera, etcétera, como parte fundamental del trabajo de la cooperación española. Junto a eso, no solo estamos hablando de un apoyo decidido al sector privado y a esto que se habla de las estrategias de fortalecimiento del tejido económico y empresarial, que es como habitualmente se traduce esto en los planes directores, sino que junto a esto se actualizan las líneas de intervención básicas de la cooperación internacional, ¿no? Es decir, se redirigen los ámbitos de intervención hacia sectores poco conflictivos o no conflictivos, ¿no? Más vinculados a necesidades sociales básicas, a seguridad, a agua y saneamiento, etcétera, etcétera, quedando mucho más de lado todo lo que son programas en donde sí podrían tener cabida, en un caso hipotético, los movimientos sociales emancipadores, ¿no? Proyectos de derechos humanos, proyectos más vinculados a cuestiones de género, empoderamiento de comunidades locales, formación de organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Todas estas líneas van quedando de lado, no son prioritarias, no son sujeto de financiación y por lo tanto se reducen. Cuando hablamos de perspectivas poco favorables, pues hablamos también de cómo aquí se reducen las posibilidades de intervención, no solo para las ONG, sino también, por supuesto, para los movimientos sociales emancipadores. Y además, lo que esto representa, las dos cosas, desde las instituciones públicas, fortalecer al sector privado y dirigirse sobre todo a ámbitos no conflictivos, ¿qué implicaciones tiene sobre la coherencia de políticas con el desarrollo, ¿no? Que es algo de lo que seguramente nos hablará Nacho después, que sabe mucho más que yo de esto. Todas las implicaciones que tiene sobre la coherencia de políticas en términos de desarrollo, con los objetivos de desarrollo como bandera, esta actualización de las líneas básicas de intervención a nivel estatal. Y por último, en el tercer vértice de este triángulo del capitalismo inclusivo, empresas, estados, ahora vamos a la sociedad civil organizada, que se propone como modelo para incrementar el crecimiento económico en la lucha contra la pobreza, estaría la sociedad civil organizada, ¿no? Que, como ya hemos dicho, en la agenda de la cooperación internacional se ve muy limitada y muy reducida sus posibilidades de participación. Las cumbres de la eficacia de la ayuda que hasta hoy terminan en Busan en 2011, haciendo un análisis de los documentos que ahí se han ido publicando, puede verse como el papel de las organizaciones de la sociedad civil va siendo prácticamente residual y va quedando muy, muy limitado frente a la priorización de otros actores como los países emergentes, la cooperación sur-sur y, sobre todo, el sector privado del que ya hemos hablado, ¿no? Esto que decía el PNUD en el año 93 de que los instrumentos de participación popular son las organizaciones populares y las organizaciones no gubernamentales, pues queda prácticamente dejado de lado, y hoy en día lo que se diría, lo que se pediría desde las estrategias de las instituciones públicas que avalan esta agenda oficial de la cooperación internacional es que las ONGDs, de nuevo, contribuyeran a apoyar el crecimiento, apoyar las actividades empresariales, apoyar al mercado, interviniendo en estos ámbitos no conflictivos, y más aún después de la crisis financiera, ¿no?, en donde la lógica de la eficacia todavía aprieta más a las actividades de las ONGs. La concentración geográfica y sectorial que se está produciendo, por ejemplo, en la cooperación española, en el nuevo plan director, se reducen a la mitad los países de intervención, más de la mitad. Se resitúan las líneas básicas de intervención y son mucho menores que antes. Se reducen los presupuestos, como ya hemos dicho, etcétera, etcétera. Y esto al final hace que en la práctica se esté dando una, podríamos hablar casi de una exclusión en la práctica de las ONGs en cuanto a participación democrática en las estrategias, en la ejecución y diseño de las estrategias de la cooperación internacional. Si esto es así para las ONGs, para los movimientos sociales emancipadores, por todas las razones que aquí hemos expuesto, pues mucho más, ¿no? Las posibilidades de intervención, como estábamos hablando a la mañana, se ven mucho más reducidas y son mucho menos favorables. Y además, en ese sentido, hablando de las ONGs y hablando sobre todo de cuál sería su papel en esta actualización de los criterios de la Agenda de la Cooperación Internacional después de la crisis financiera, sobre todo se pide a las organizaciones de la sociedad civil que formen parte de estas alianzas público-privadas, ¿no? Ese sería el instrumento fundamental en el que podrían participar las ONGs, ¿no? Y en torno a eso, como también decíamos antes, está habiendo un debate considerable ahora mismo en el mundo de la cooperación internacional, de la cooperación para el desarrollo, como queramos llamarlo, por lo menos aquí en el Estado español, ¿no?, en torno a cómo definirse sobre si aceptar o no, o por acción o por omisión, asumir el paradigma, el modelo de las alianzas público-privadas como posibilidad de intervención para las ONGs hoy en día, ¿no? Y ahí hemos caracterizado en el libro sobre todo tres grandes bloques de lo que podría ser cómo se sitúan las organizaciones de desarrollo en torno al reto de asumir o no el paradigma de la responsabilidad social corporativa y las alianzas público-privadas, que a grandes rasgos serían los tres que veis aquí en la diapositiva y también tenéis en el libro: colaboración, diálogo y confrontación, ¿no? Todos ellos tienen sus posibilidades para las organizaciones que apuesten por ellos, tienen sus puntos a favor y, pensamos, tienen también grandes riesgos, ¿no? En el primer bloque, en lo que sería la colaboración con el sector privado, que puede ser a través de múltiples herramientas, ahí se recogen algunas, no solo alianzas público-privadas, sino patrocinio, voluntariado corporativo, programas de emprendedores sociales, bueno, en fin, un montón de herramientas. El riesgo es, ya hemos hablado también de él, dónde queda la coherencia entre la visión y los valores que se defienden desde las organizaciones de desarrollo al aliarse con empresas, con organizaciones del sector privado que tienen otros objetivos bien diferentes y que están poniendo en riesgo los objetivos de desarrollo humano y sostenible, ¿no? En un segundo bloque, hemos caracterizado que se encuentran las organizaciones que apuestan por lo que hemos llamado el diálogo. A medio camino entre la colaboración y la confrontación, hay organizaciones que tratan de incidir en las prácticas empresariales a través del diálogo, a través de la interacción con las compañías para tratar de cambiar sus prácticas con la incidencia y la sensibilización, ¿no? Esto, también haciendo un repaso de los casos en los que ha habido este diálogo, lo que se ve es que en la práctica es muy difícil cambiar las prácticas empresariales a través de la incidencia política de las ONGs, ¿no? Realmente hay un interés que tiene mucho más que ver con la legitimación social y con la presentación de estas empresas como responsables que con un cambio real en las prácticas, ¿no? Con el consiguiente riesgo, además, de instrumentalización de las actividades de estas organizaciones puestas al servicio de los intereses privados. Y en último término estarían las organizaciones que apostamos en este caso por la confrontación, que consideramos que nuestro papel no debe ser el de aliarnos con el sector privado, sino el de hacer investigación, denuncia pública, movilización social, aliarnos con movimientos sociales que tengan propuestas y alternativas que permitan trabajar por otro modelo de desarrollo en donde no haya una centralidad de las empresas transnacionales. Pero esto también somos conscientes que tiene un grave riesgo, ¿no? Que tiene un riesgo de tener cada vez menos acceso a financiación pública e incluso de una posible desaparición, ¿no? Cuando estamos hablando de un cierre de las líneas básicas de la intervención de la cooperación internacional, criticar y oponerse a esos sectores prioritarios, a esas líneas prioritarias, implica, en cierto modo, la posibilidad de quedarse fuera de ellos y la posibilidad de obtener fondos públicos para desarrollar el trabajo, ¿no? Es decir, que también implica graves riesgos para la supervivencia de las organizaciones que apuesten por esta confrontación. Así que, para terminar, terminando con este último punto que ahora retomará Nacho, hoy hablamos mucho de cómo está en riesgo la supervivencia de las ONGs, ¿no? Y muchas organizaciones, muchos integrantes del mundo de la cooperación internacional nos preguntamos cómo sobrevivir en este escenario de crisis, de recortes, de doctrina del shock que estamos viviendo actualmente. Pero nosotros pensamos que no solo hay que preguntarse cómo sobrevivir, sino que junto a ello, y tal vez más, hay que preguntarse qué queremos ser, ¿no? O sea, cuáles son los objetivos que debe tener la cooperación internacional, qué propuestas podemos hacer en ese sentido, cuál debe ser el papel que queremos asumir las organizaciones no gubernamentales, y que no solo debemos estar preocupados por lo cuantitativo, por los fondos, por los números, que también son importantes, claro que sí, sin negarlo, pero que tan importante como eso, o tal vez más, es la cuestión cualitativa, ¿no? Esos fondos, ¿para qué en un contexto de crisis civilizatoria como el que tenemos? Y pensamos que la respuesta que se dé por acción o por omisión a esta pregunta es lo que va a marcar el futuro más inmediato de las organizaciones de la sociedad civil y, por extensión, de la cooperación internacional, al menos en Estado español, ¿no? Y seguramente también a nivel internacional. La respuesta que se dé a esta pregunta van a marcar nuestro futuro más inmediato, y por eso nosotros pensamos, y esto será el último punto que hablaremos a la tarde, que es necesario, ante esa posibilidad de quedarse fuera, ante el cierre de la cooperación, del acceso a fondos públicos, de la posibilidad de hacer proyectos que apuesten verdaderamente por el desarrollo humano y sostenible o otros principios emancipatorios que aquí defendemos, es necesario construir agendas alternativas, ¿no? Agendas como la que proponemos en el libro, vinculada a los movimientos sociales emancipadores, u otras agendas alternativas vinculadas a otros principios que también serían asimismo necesarias. Es necesario trabajar en la propuesta ahora más que nunca, y en eso estamos, ¿no? Y creemos que es muy importante el debate que podamos hacer a partir de este trabajo, incidiendo en las coordinadoras, en las plataformas, en las redes en las que estamos, tratando de apostar por nuevos paradigmas en el marco de la cooperación internacional. Y ahí, yo lo dejaría ahí. Eskerrik asko.